Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Amnistía Internacional condenó la represión desatada por las autoridades cubanas contra los opositores que intentaron celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos. Desde Washington nos reporta Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí.
Amnistía Internacional condenó los arrestos de activistas cubanos que han tratado de celebrar el Día Mundial de los Derechos Humanos y señaló que las autoridades castristas deben respetar tal derecho en esta fecha y durante todo el año. En los últimos días han aumentado las detenciones y esto se produce después que en noviembre hubo cerca de 1.500 arrestos por motivos políticos. Esta cantidad es la más alta mensual desde hace muchos años, refirió la entidad. Citando una nota de prensa, el vocero de Amnistía, Conor Fortune, dijo a Martí Noticias.
Durante semanas, las autoridades cubanas han utilizado un aumento en las detenciones y el acoso para prevenir las protestas pacíficas de los activistas de derechos humanos y disidentes. Este es un problema sistemático que silencia a los activistas cubanos en sus propias calles. Durante años, el acoso en el Día Internacional de los Derechos Humanos ha sido la regla y no la excepción, algo que es absolutamente inaceptable.
Amnistía indicó que las Damas de Blanco y otros grupos como la Unión Patriótica de Cuba han efectuado actos de apoyo a la Declaración Universal de Derechos Humanos y para pedir la libertad de los presos políticos. Sin embargo, han sido reprimidos con el modelo de arrestos arbitrarios y hostigamiento del gobierno, subrayó Amnistía. Las autoridades cubanas deben abstenerse de dispersar y arrestar a los manifestantes pacíficos y tienen la obligación de respetar los derechos de libre expresión y reunión del pueblo en la isla en esta fecha y todos los días del año, dijo Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Tal como les hemos venido informando, con motivo de la celebración del Día Mundial de los Derechos Humanos, en Cuba los opositores celebraron esta jornada bajo intimidación y amenazas por parte de las autoridades del régimen. Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene los detalles.
¡Libertad para el pueblo de Cuba!
Actos represivos y detenciones arbitrarias marcaron el Día Mundial de los Derechos Humanos en Cuba. Las autoridades del régimen castrista arrestaron a integrantes de las Damas de Blanco para impedirles participar en una manifestación a fin de denunciar la violación a los derechos humanos en la isla. Simpatizantes del gobierno cubano tildaron a los opositores de gusanos con las típicas consignas.
¡Info fuera! ¡Abajo la usarrera!
La manifestación pacífica estaba anunciada para la 1:00 p.m. de este jueves frente al Cine Yara en El Vedado. Desde el miércoles comenzaron los arrestos para impedirle a disidentes, opositores, activistas de derechos humanos y periodistas independientes asistir a la manifestación.
El acoso es brutal. El acoso, el Día de los Derechos Humanos aquí en Cuba, es brutal contra los activistas pacíficos de derechos humanos. En todas las casas, prácticamente todas las casas de los activistas de derechos humanos están sitiadas.
Mientras el disidente Ángel Escobedo hablaba vía telefónica con Radio Martí, las autoridades cubanas lo esperaban fuera de su vivienda. Cuando salió para asistir a la manifestación, lo detuvieron.
Ya estoy afuera, ya el oficial me está deteniendo, me están quitando el teléfono. ¡Abajo la dictadura!
¡Afósalo!
¡Quítale
la mochila! ¡Afósalo bien durísimo!
¡La buena hora!
La opositora Marta Beatriz Roque dijo en Twitter que la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y su esposo Ángel Moya fueron detenidos.
Asimismo, el movimiento cívico Damas de Blanco Laura Pollán, su legado, conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos con una caminata por Centro Habana. Así lo afirmó la vocera del grupo, Eleonor Reynó, a Radio Martí.
Las Damas de Blanco Laura Pollán, su legado, hicimos una pequeña caminata hasta el Parque del Curita, donde leímos la Declaración Universal de los Derechos Humanos y dedicamos esta caminata en especial a la líder inmortal Laura Pollán. Bueno, las consignas de nosotros es vivan los cubanos sin techos, salarios dignos para los cubanos, al abajo el hambre, libertad para el pueblo de Cuba, libertad para los presos políticos. Nosotros, para poder lograr las cosas, no nos anunciamos. Como mismo lo hacía Laura, sin anunciar. El legado de Laura es el que nosotros llevamos, para que las cosas se den. Si no, ¿cómo vamos a honrar un día tan especial como este en nuestra lucha? No decir nada, no anunciarse para que no nos repriman, para que no nos prohíben llegar. El objetivo es llegar y cumplir nuestro objetivo, celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos con un mensaje cívico al pueblo de Cuba y sobre todo homenajeando a la única líder del movimiento Dama de Blanco, Laura Inés Follán Toledo.
Mientras activistas cubanos conversaron sobre el valor de los derechos humanos con residentes de Las Tunas y Santiago de Cuba, José Luis Ramos, del programa de Radio Martí Las Noticias Como Son, tiene los detalles.
Armando Peña Guzmán, miembro del Movimiento Cristiano Liberación en la provincia de Las Tunas, dijo que en el marco de la celebración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, han venido recordándole a la población que tienen derecho a exigir que se les respete sus derechos.
Sí, mira, eso lo conoce muy pocas personas. Entonces las personas en materia de derechos humanos no saben qué hacer, a quién demandar, dónde ir. No hay un Estado de Derecho, leyes procesales donde uno pueda acudir, e instituciones que vigilen estos acontecimientos. Entonces el pueblo se mantiene en silencio. El pueblo debe conocer sus derechos. No se hace nada, es inmovilismo. La Declaración Universal de Derechos Humanos para ellos es nociva. Es importante que todo el mundo lo conozca.
El gobierno de Cuba ha desarrollado una maquinaria represiva muy eficaz. La negación de derechos civiles y políticos básicos está contemplada en la legislación cubana. En nombre de la legalidad, las fuerzas de seguridad tratan de silenciar a la disidencia, amenazan a la población, destacó el opositor. Por su parte, el activista de la UNPACU en Santiago de Cuba, Ovidio Martín Castellanos, además de reportar detenciones arbitrarias de personas que intentaron ejercer su legítimo derecho a la libertad de reunión y manifestación pacífica, destacó que algunos activistas llevaron a la población el siguiente mensaje por este día.
Los activistas nuestros, ejerciendo nuestro derecho completamente pacífico, se ha llevado diferentes audiovisuales, también se le ha llevado impreso con la Carta Magna de los Derechos Humanos para que la población siga informándose. Las personas muy admiradas, muchos sí saben de qué le hablamos, otros no saben, y es donde le explicamos por qué nosotros venimos luchando para que se respeten, donde Cuba firmó.
La primera celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos ocurre en la isla en medio de la represión de las autoridades cubanas. Analistas y activistas cubanos analizan el tema en este reportaje de nuestro colega Amado Gil del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son.
La represión de las autoridades cubanas contra los activistas de derechos humanos no ha sido distinta este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. De acuerdo a Lizardo Sánchez Santa Cruz, que contabiliza mes por mes las violaciones que cometen las autoridades cubanas, el nuevo escenario en las relaciones Estados Unidos-Cuba no ha influido en una mejora al interior del país.
Hemos tenido un empeoramiento de la situación a lo largo de este año, lo cual demuestra que las justificaciones que daba el gobierno en el pasado de que la represión tenía que ver con la hostilidad externa o cierto enemigo externo, pues ya carece de sentido.
Otra visión tiene el académico Arturo López Levy, catedrático de la Universidad de Texas.
Para las personas interesadas en los derechos humanos como tal, en el Estado de los Derechos Humanos de una manera comprensiva, yo creo que el balance de este primer año es positivo.
Positivo porque, según López Levy, hubo un acercamiento entre ambos gobiernos. La liberación de presos cubanos el 17 de diciembre del año pasado, cuando se anunció el deshielo entre ambos países. La liberación de presos cuando la visita del Papa Francisco, y por la ausencia de largas condenas contra los opositores cubanos, aunque reconoció que la represión para evitar el movimiento de los activistas se mantiene en Cuba.
Yo creo que el Estado de Derechos Humanos en general no debe ser medido por en la situación de los activistas opositores, que a mí me parece que en general ha mejorado, con la excepción de que el número de detenciones temporales sí ha tenido un aumento exponencial bastante grande.
López Levy reconoció también que el gobierno cubano no está dispuesto a ceder el poder político. Sánchez Santa Cruz, por su parte, ve un empeoramiento en materia de derechos humanos.
La situación general sigue, mantiene la tendencia a empeorar, y parece que va a ser así en un futuro a corto o mediano plazo, a menos que ocurra un milagro.
En Cuba, periodistas independientes también se suman a las protestas por las circunstancias que imperan en la isla en cuanto a derechos humanos se refiere.
En contacto con La Habana, nuestra colega Vanessa Delgado habló con el jefe editor del periódico digital 14 y medio sobre la actitud del gobierno cubano ante los pactos internacionales en esta materia.
Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, Reinaldo Escobar, jefe de redacción del periódico 14 y medio, conversó con Radio Martí acerca del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que todavía no han sido ratificados por Cuba.
Bueno, esos pactos, como es conocido, fueron firmados por el que entonces era canciller de Cuba, el señor Felipe Pérez Roque, en Nueva York. Desde entonces hasta el día de hoy, varios activistas de la sociedad civil cubana han hecho una campaña para que el gobierno de Cuba ratifique esos pactos. Como es conocido, si esos pactos se ratificaran, el gobierno cubano tendría que implementar determinadas leyes para darle cumplimiento, porque una vez que se ratifican los pactos, tienen carácter vinculante para los países que los ratifican, ¿no? En primer lugar, tendría que despenalizar la discrepancia política, tendría que permitir libertad de asociación, libertad de expresión y algunas libertades económicas que están muy lejos realmente de hacer en estos momentos.
Escobar denunció que la policía política ya está amenazando a grupos de activistas para que no participen en ninguna actividad.
La víspera del Día Internacional de los Derechos Humanos, pues ya la policía política está deteniendo personas, está haciendo amenazas a las personas para que no participen en ninguna actividad. Como es conocido, la organización Damas de Blanco ha convocado una actividad en la céntrica esquina de L.I. 23 en El Vedado y ya hay muchas Damas de Blanco detenidas. Frente por frente a la sede de las Damas han hecho una especie de feria, un lugar donde nunca han hecho semejante cosa. Tienen carteles con consignas políticas y todo apunta a que no les van a permitir ni siquiera salir de las casas donde están.
El jefe de redacción de 14 y medio también expresó su descontento por las detenciones de activistas que ocurrieron en vísperas de tan importante aniversario.
Varios activistas han sido detenidos, algunos han sufrido registros. Es decir, la víspera del Día Internacional de los Derechos Humanos realmente no parece ser un buen día para los derechos humanos en Cuba.
La Unión Patriótica de Cuba denuncia la intensa represión que sufren sus activistas en toda la isla. José Luis Ramos conversó con el coordinador general de esta organización opositora.
La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, denunció la escalada represiva y actos violentos perpetrados contra varias sedes de la organización en diferentes lugares de la isla. Según José Daniel Ferrer, son asaltos, no simples allanamientos policiales.
Las sanciones van desde 6 asaltos hasta con tropas especiales armadas como si fuesen para la guerra, desde el 22 de noviembre a la fecha, hasta nuevos presos políticos, nuevas multas, nuevas agresiones física, decenas de detenciones los días de semana, centenares de detenciones los domingos. Es decir, el abanico de acciones represivas es bien abarcador y constante.
La vivienda de Arcelio Rafael Molina, sede de la UNPACU en La Habana, en las últimas horas fue allanada por agentes de la policía política. Igualmente sucedió en Santiago de Cuba, Palma Soriano, Guantánamo, sedes regionales de la UNPACU. Según Ferrer, las fuerzas especiales la emprenden a golpes contra los activistas. Además, ocupan todo material impreso, discos con audiovisuales, cámaras fotográficas y otros medios de trabajo, destacó.
Sí, la represión tiene que ver en gran medida con el nivel de activismo. Es real que la agresividad, vamos, es como no habíamos visto en meses anteriores. Los niveles de agresividad van en aumento y ya en diciembre el nivel se ha duplicado. Incluso me notifican que estoy yo circulado por los tribunales porque tengo hace más de un año una acusación de un supuesto delito de lesiones. Es decir, todo un teatro montado por la policía política con un agente de ellos, un infiltrado, un delator, y según ellos, si no pago la multa, que por supuesto no voy a pagar por injusta y por la trascendencia que tendría pagar una multa de ese tipo, puedo ir pronto a los tribunales nuevamente y ser encarcelado.
Y en el Centro Escolar Miami-Dade College, en esta ciudad, se celebró el Día Mundial de los Derechos Humanos, donde se le entregó un reconocimiento especial al expreso político y líder de la lucha por el respeto a los derechos humanos en Cuba, Ricardo Bofill. Y Grisel González, del programa de televisión Martí, Antena Lai, estuvo presente y envió el siguiente reportaje.
El reconocimiento al doctor Ricardo Bofill, expreso político y fundador del Comité Cubano por los Derechos Humanos. Bofill es reconocido como el padre de la lucha por los derechos humanos en Cuba. Expreso político pasó 12 años en prisión, donde fue víctima de abuso y presenció él mismo los abusos a los derechos humanos en Cuba. Desde que salió de la isla en 1988, Bofill se dedicó a denunciar por el mundo la violación a los derechos humanos en Cuba.
Me siento muy agradecido y se la dedico a los que están luchando dentro de Cuba, en especial a los presos políticos, a todos esos que sufren constantemente toda la semana las damas de blanco cuando son golpeadas, el resto de los activistas presos, humillados, acosados, y el pueblo de Cuba en general, que tiene que conquistar nuevamente su libertad y su democracia.
Por su parte, el periodista y escritor Carlos Alberto Montaner dijo que Ricardo Bofill marcó un antes y un después en la lucha por los derechos humanos en Cuba.
Creo que lo que hicieron estos prisioneros cuando crearon el Comité Pro Derechos Humanos fue extraordinariamente importante, porque cambiaron el eje de la lucha política en Cuba y se pasó de la violencia a la defensa de los derechos humanos y a la idea fundamental de que todos los métodos no son válidos, de que hay métodos que no se pueden utilizar, que a la libertad se llega, pero se llega con los sacrificios que sean necesarios, pero no utilizando métodos que son repulsivos.
En una entrevista difundida esta semana, el fiscal general de la República de Cuba, Darío Delgado, aseguró que en la isla no hay presos políticos, sino reclusos comunes que se autotitulan disidentes.
Por su parte, desde La Habana, el expreso político Héctor Maceda rechazó las afirmaciones del funcionario cubano.
Existió, existen en estos momentos y existirá, si no se cambia totalmente el régimen, al menos si no cambia el régimen, bueno, que cambien los métodos que está aplicando, van a seguir existiendo presos políticos. Un grupo de personas que en estos momentos, según informaciones que tenemos de las 3 o 4 organizaciones que reportan el número de presos políticos que aún existen en las prisiones, es una cifra pequeña con relación a otros años, pero existe. Y las causas se sabe que no son por delitos comunes, porque no violan ninguna ley. Mira, como único se podría considerar y coincidir con lo que ellos dicen, que obviamente no responde a la realidad de ninguna manera, es que se considere que el simple hecho de lanzar una opinión pública o reservada, oral o por escrito, sobre el régimen cubano, simple y llanamente se considere que ese tipo de manifestación constituye un delito común y que se recoja así en el reglamento penitenciario o en el código penal. Ese es el perfil que ellos le dan a toda una serie de restricciones y de violaciones de las libertades ciudadanas para poder encarcelar y justificar de que no son presos políticos, cuando realmente en ningún momento hicieron nada que violara ninguna ley normal de cualquier país en el mundo. Cuba siempre, desde el 59 a la fecha, ha tenido las cárceles llenas de presos políticos. Algunos estuvieron en diferentes movimientos combatiendo con ellos, unos murieron en combate, otros fueron prisioneros y asesinados mediante procesos totalmente parciales.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que vela por los derechos humanos en el país, sostiene que todavía hay en Cuba unos 60 presos políticos.
En otras noticias, la victoria electoral de la oposición venezolana también tuvo amplia repercusión en la sociedad civil cubana. Adriel Reyes nos ofrece más detalles.
Líderes y miembros de la sociedad civil cubana ofrecieron sus opiniones tras la victoria de la oposición venezolana en las elecciones parlamentarias.
La victoria es excelente, es magnífica esa noticia y me parece que a muchísimos cubanos nos llena de mucho optimismo.
Antonio Rodiles, líder del proyecto Estado de SATS.
Nos llena de optimismo y refuerza el trabajo que estamos haciendo en el Foro por los Derechos y Libertades. Vamos a, dentro de poco, a cumplir un año reclamando que las libertades y los derechos de las personas, de los cubanos, tienen que estar por encima de todo.
Para la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, la victoria de la oposición venezolana representa
una enseñanza
enseñanza que está dando el pueblo de Venezuela y la oposición de Venezuela para el pueblo de Cuba, que tenemos que seguir hacia adelante y que tenemos que arrancarle al régimen cubano, arrancarle lo que lleva más de 50 años que nos ha robado la libertad y la democracia.
Para el granmense Yoandri Montoya, miembro de la iniciativa Candidatos por el Cambio, que intenta que opositores sean aceptados en la Asamblea Nacional de Cuba.
Aunque todos tengamos partidos diferentes, pero en tener esa unión perfecta, esa cosa que es la que va a conllevar a la victoria. Y esa es la lección que le ha dado la oposición venezolana a la oposición en Cuba.
Eso es muy bueno, que todo el cubano esté viendo lo que está ocurriendo en Venezuela y que se dé cuenta que sí hay caminos, que la única solución no es escaparse e irse del país, que se pueden hacer otras cosas.
Mientras tanto, excandidatos a las elecciones de base del Poder Popular en Cuba afirmaron que el triunfo de la oposición venezolana en las últimas elecciones es el escenario al que aspiran en Cuba. Y Amado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, tiene el análisis de dos de los activistas que se preparan para volver a lanzarse al ruedo electoral en las próximas elecciones.
La victoria electoral de la oposición venezolana, que logró una mayoría abrumadora en la Asamblea Nacional, con 2/3 de los delegados, es para muchos un escenario improbable en Cuba. Sin embargo, no lo es para Julio Aliaga Pesán, activista de Candidatos por el Cambio, que fue uno de los candidatos de circunscripción en las pasadas elecciones del Poder Popular.
Si se tienen varios delegados de circunscripción, entonces se puede ir al Consejo Popular. Si se tienen con presidente del Consejo Popular, es que se va al municipio. Si se tienen representantes en los municipios, entonces es que se puede ir a las provincias, a gobernar a las provincias. Y solo así se sube al otro estamento. O sea, es un escalón que hay que ir venciendo.
Un escalón que solo se logra con la participación, dijo por su parte Hildebrando Chaviano, otro ex candidato que logró un significativo número de votos en su circunscripción.
Tenemos que empujar, hablar con nuestros vecinos, con la gente que nos conoce, la gente de los comercios que están alrededor de nosotros. Y quiere decir que sí hay que hacerlo, tenemos que ir haciéndonos visibles.
Chaviano es de la opinión que, a diferencia del caso venezolano, en Cuba el gobierno en algún momento implotará. De ahí la urgencia de que la oposición esté posicionada.
En Cuba va a haber una implosión y desde el mismo gobierno tienen que venir cambios drásticos. Tenemos que estar ahí porque tenemos que estar prestos a ocupar espacio.
Aliaga Pesán cree que muchos grupos de la oposición apuestan al vacío de poder. En su opinión, al poder hay que penetrarlo.
Desde la situación cubana, sí, es probable, es posible ganarle las elecciones al gobierno del Partido Comunista. No es un camino de rosas, es un camino cubano lleno de baches, con curvas, sin señalamientos, donde estamos aprendiendo en la construcción democrática y sí se puede ganar las elecciones al Partido Comunista.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
Las aglomeraciones de personas en torno a los puntos de Wi-Fi instalados en Cuba están deteriorando los espacios públicos a una velocidad acelerada, informa al respecto a Adriel Reyes.
Bienvenidos a Wifilandia, donde para acceder a la Internet debes ir al parque o un espacio público, sin importar si llueve, hace sol o frío o es de madrugada. En este lugar, todo vale con tal de estar conectado. La espirituana Aymara Peña tiene su propia experiencia.
Hay lugares donde están sotobancos, donde se han rayado las paredes, se sienten y la basura la echan donde quiera.
Buscando tener una mejor conexión, en Camagüey llegaron hasta a tumbar de su pedestal a una estatua en el Parque Ignacio Agramonte. Se trataba de una figura femenina que simboliza la libertad. Lo más interesante, según el joven Henry Constantín, es que se ha creado un punto de encuentro.
Sobre todo los jóvenes se unen ahí, se aglomeran, no para tomar ron, no para bailar, no para planear ninguna trastada, sino para comunicarse, saludarse, estar en contacto con sus amistades en otros lugares o simplemente navegar en internet.
En Holguín, los residentes de Wifilandia han intervenido el alumbrado público para mantener con vida sus ordenadores, según dice el activista Yurisander Aguilera.
Y lo ponen en los mismos postes del alumbrado público, bajan los cables y lo ponen. Yo la solución, no sé, la haría en ponerlo que sea general, que tú de tu casa puedas hacerlo, puedas conectarte a un precio asequible.
Jóvenes emprendedores cubanos participaron en una conferencia en Miami, donde hablaron de sus proyectos y cómo tratan de abrirse paso en un país lleno de restricciones. Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, con los detalles.
Estos jóvenes cubanos de dentro y fuera de la isla son los que conectan a los cubanos con la tecnología en un país desconectado. Entre ellos, el cuentapropista Elio López, conocido como el transportador, sobrenombre que se ganó por la entrega del paquete, habla de las peripecias que hacen él y su equipo en Cuba para distribuir las películas, documentales, anuncios y demás en memorias flash. Ante la ausencia de internet, los autobuses y aviones se convirtieron en la red que los conecta.
Era un hobby en aquel momento de hacer como un top de lo que más sonaba de música nacional e internacional, música y video, y de recuperar una que otra información. Entonces se lo hacíamos llegar a todas las personas en Cuba, a los DJs que fueron los primeros que tomaban esto, ¿no? Y se hacían cargo de distribuirlos ellos. Y fuimos creando un mecanismo de distribución a nivel nacional, a nivel de guaguas y otras vías, ¿no? Eran personas que viajaban, que se pagaban su pasaje, viajaban a La Habana para poder obtener esto. En aquel momento viajaban una vez al mes o un poco más, un poco menos. No realmente como está pasando hoy, que ya cuando nace faltó el paquete, que se une una X cantidad de personas para lograr el mismo, pasa que es semanalmente esta distribución.
Marta Deus define a Cuba en una palabra: futuro. Tiene 27 años, vivió 13 en España, donde estudió administración de empresas. Hace 2 años tuvo la iniciativa de regresar a Cuba, donde obtuvo una licencia de cuentapropista como tenedora de libros.
Yo sentí la necesidad de prestarle a esa empresa servicios de contabilidad, servicios de asesoría, de impuestos deben pagar, qué licencias deben sacar, toda esa labor que hace una gestoría que acompaña, ¿no?, al negocio. En Cuba es un servicio muy novedoso, porque la labor del contable o la figura del contable estaba prácticamente olvidada. Con las licencias de cuentapropista surge como el tenedor de libros.
Las Grandes Ligas llevarán a Cuba a un pequeño grupo de peloteros activos que una vez fueron estrellas del béisbol nacional de la isla. Se trata de una gira que comenzará la próxima semana y ha disparado las expectativas. Roxana Romero, del programa de televisión Martí Antena Live, nos trae más detalles.
Un grupo de peloteros cubanos que ahora forma parte de las Grandes Ligas en Estados Unidos regresará a Cuba para participar en una gira de buena voluntad que comienza la semana próxima. El equipo incluye a José Pito Abreu, quien se ha convertido en una de las figuras más reconocidas de los diamantes al ganar el premio Novato del Año de la Liga Americana en 2014. La concesión por parte del gobierno cubano de permitirle a un pelotero que escapó de la isla es inusual, dado que La Habana típicamente denuncia dichos individuos como traidores y les prohíbe la entrada al país por espacio de 8 años. El toletero de los Medias Blancas de Chicago, quien desertó en 2013, dijo sentirse muy entusiasmado con poder regresar y ver a su familia nuevamente.
Si me dan la oportunidad de regresar y ver a toda la familia que me queda allá, lo haría. Esa tierra donde nací más tiempo, Cruce, que me vio crecer, el estadio del 5 de septiembre, que me dio la oportunidad de serme pelotero en ese estadio, créanme que siempre van a estar en mi corazón. Que les digo desde aquí que siempre cuenten con José Darío Abreu, que nunca se lo olvide, que ese guajiro que salió de más tiempo sigue dando el máximo aquí en este viejo, para que ellos se sientan orgullosos de ver a Pito Abreu como todos me conocen.
Al Cienfueguero se le unirá otros 2 peloteros criollos de las mayores, el shortstop Alexei Ramírez, quien abandonó la isla en 2007, y el catcher Brian Peña, quien llegó a Estados Unidos en 1999. Con solo días antes del viaje, los funcionarios de las ligas mayores continúan trabajando con sus homólogos en Cuba, incluyendo con el hijo de Fidel Castro, Antonio Castro, como señaló el diario The New York Times, para asegurarse que los peloteros podrán ser parte de este tour y que podrán reunirse con sus seres queridos en un hotel designado.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingenieros de sonido Raúl Tábanes Estrella y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Ramón Morel de Oro
y Rafael Martínez Sexto.